porque tiene muchísimas capas, como bien decías Isaías, tiene muchas formas de verlo y de mirarlo, y se hablan de muchísimas cosas, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Yo creo que algo también que tiene el corto, que es muy fuerte, ¿no?, es la decisión del padre, en ese giro, ¿no?, lo que acaba haciendo. Hay mucha gente que empatiza con eso, ¿no?, y que cuando acaba el corto se da cuenta de con lo que ha empatizado, ¿no? Uh-huh. Entonces generar ese clima, ¿no?, ese ecosistema, para que empatices con un acto tan terrorífico y tan deleznable como es lo que hace el padre, me parece que también es una proeza narrativa, ¿no?, para poder... Sí. Conectar, bueno, y cuando hablo de proeza narrativa no me refiero a mi trabajo, me refiero al trabajo de Carlos, ¿no?, que creo que tiene mucha verdad, ¿no?, y que sabe llevar al espectador de la mano y compartir ese viaje.
Oye, Cristian, una de las triunfadoras de la noche fue Sorda, que nació en un corto, que después se convirtió en un largo. Yo no sé si te lo has planteado, que este corto en algún momento se convierta en un largo, también podría ser una obra de teatro perfectamente, no sé si te has planteado dar ese segundo paso.
Pues mira, yo ahora mismo en abril ruedo mi primer largometraje, bueno, que está inspirado en un corto, pero en el anterior.
Ajá.
casualmente esa es mi zona. Y la verdad, yo a título personal creo que es un corto muy bien cerrado, que narrativamente funciona como corto. Uh-huh. Y creo que a veces estirar el chicle, no sé, porque el corto ha ido bien y ha ganado Goya, yo no sé, no estoy de acuerdo. Creo que esta historia necesita el metraje de cortometraje.
Sí.
Igual que otras historias necesitan otro metraje. Por ejemplo, en mi zona sí que me gustaba mucho, porque es un western de terror, y me gustaba mucho la idea de explorar ese mundo, ¿no? Ese mundo de la España vaciada, del terror en estos parajes áridos de España. Pero en Ángulo Muerto lo veo muy cortometraje. O sea, sé que se podría hacer el largo, ¿no? Pero me parece que funciona también la secuencia, que creo que no merece la pena.
Desde luego, los cortos nominados este año al Mejor Goya no tienen nada que envidiar a los largometrajes, porque eso es un formato en sí mismo muy sólido, y es un planazo también ver uno detrás de otro. Puedes tirar una hora de cine en mayúsculas viendo los cortometrajes.
Esto se hacía antes en las salas. Oye, Cristian, en tu dedicatoria, en tu agradecimiento, hiciste referencia a un videoclub.
Sí,
explica a los oyentes más jóvenes qué era un videoclub y qué te ha aportado a ti, y qué recuerdo tienes de aquello.
Bueno, un videoclub era la respuesta a la vida, directamente, porque me acuerdo que mi madre, trabaja en un videoclub, en Sitges, y yo vivía ahí, y siempre, cada noche me traía películas. Me acuerdo cuando trajo El Sexto Sentido, que yo tenía 9 años, que mis padres fliparon con el giro final y yo no entendí nada, pero me gustó igual. Luego la vi con los años y lo entendí. Me acuerdo también cuando me trajeron Matrix, que también me flipaba la puesta en escena, las peleas y todo, y luego también no entendí nada, evidentemente. Pero fue una época maravillosa donde se hablaba mucho de cine, la gente iba, cogía películas, le preguntaba a mi madre sobre qué películas coger. Mi madre era muy feliz recomendando las películas. Me acuerdo que una vez vino Isabel Cosío al videoclub y mi madre se puso hasta nerviosa. Hablando con ella, y no, yo recuerdo esa época como el germen, ¿no? El germen de esta maravilla profesión. Y
tú también hablas de películas, no de pelis, como decía el director de la academia, ¿verdad?
Y tu madre era el algoritmo, entonces, ¿no?
Sí, mi madre. Total. Mi madre, pues eso, pues hizo muy bien trayendo tantas películas y poniendo. La verdad que a veces pienso las películas que me puso para la edad que tenía y dije. Ya
perdida,
por Dios.
Oye, yo quiero hacer de todas maneras un elogio, no a tu corto, sino a lo corto, porque a veces lo corto como que se le considera una cosa secundaria, menor. Uy, no han tenido una cosa menor, ¿no? Efectivamente. Y no, yo recuerdo una frase célebre de un filósofo, de Pascal, que escribiendo a un amigo le dijo: perdona que te escriba una carta tan larga porque no he tenido tiempo de escribirte la más corta, ¿no? A veces hacer un corto es mucho más dificultoso, y concentrar una historia en tan pocos minutos es mucho más complicado que, bueno, darte al largometraje.
Oye, no sé si sabes que hoy es el Día del Bienestar Mental para los adolescentes, y lo queríamos subrayar también porque, bueno, el suicidio es en nuestro país la principal causa de muerte no natural en adolescentes y jóvenes entre 12 y 29 años, y aprovechando el corto de Cristian Beteta, pues queríamos subrayarlo. Cristian, muchísimas gracias y a disfrutar de ese Goya por ángulo muerto.
Un último comentario que quería decir, sí. Es que algo también muy, muy maravilloso, muy reconfortante que nos ha pasado es que el colegio, o sea, que el cortometraje se está pasando en escuelas, nos lo han pedido profesores.
Qué bien.
Y más allá del Goya, que es un reconocimiento pues increíble, evidentemente, pues que el corto se esté pasando en cole y esté generando debate y quizá pueda generar reflexión, es algo que nos hace muy felices porque sentimos que nuestro trabajo realmente sirve para algo, ¿no? Cuando de repente podemos cambiar, pues yo qué sé, si de repente cambiamos que un chico deje de hacer bullying por ver el corto o se lo replantee, creo que es el mejor premio que podemos tener. Así que nada, solo quería dar este dato y muchas gracias por atenderme.
Por eso incluso queríamos hablar contigo antes de que supiéramos que ibas a ganar el Goya, ¿eh? Porque el corto nos parecía importantísimo. Un beso, Cristian, enhorabuena.
Un beso, gracias, hasta luego. Watching, catching teardrops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have. You can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper, like a skyscraper. Smoke clears, I awaken and untangle you from me. La Ventana, con Marta Delvado.
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
El Festival de Málaga se llena de música en la Villa del Mar, en la Playa de la Malagueta, del 7 al 12 de marzo. Conciertos diarios con artistas como Vicky King Band, Ángela Judú, Las Dianas, García Picasso y muchos más. Vive la música junto al mar, donde cultura y cine se encuentran. Toda la programación en festivaldemálaga.com.
Colabora Cadena Ser.
Eliges entre cientos de sonidos para relajarte, pero nada te deja tan tranquilo como saber que puedes elegir los años de fijo y de variable trayendo tu hipoteca a ING. Y además descubres si podemos mejorar tu precio. Con las hipotecas naranja tienes más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas, en Viajes al Corte Inglés, lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Yo a mi edad es que me agoto enseguida.
Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior.
La Ventana. Con Marta Delvado.
Heaven on earth, we need it now. I'm sick of all of this hanging around. Sick of sorrow. I'm sick of the pain. sick of hearing again and again.
Van a ser las 4:30, las 3:30 en Canarias. Estamos en La Ventana con Isaías Rafa, con John Sistiaga, muy pendientes de la actualidad de esa guerra abierta ya en Oriente Próximo. Estados Unidos dice que Irán no es Irak, que esto no es una guerra interminable. Tampoco están muy claros los objetivos de Estados Unidos e Israel, que si desmontar su arsenal nuclear cuando Trump ya anunció hace meses que lo habían destruido, que si acabar con el régimen de los ayatolás. El caso es que si nos ceñimos a los hechos, ninguna guerra de este tipo ha servido para llevar más estabilidad a la zona, ni mucho menos más democracia, ¿no? Ni en Irak, ni en Afganistán, ni en Libia, ni en Venezuela, de hecho, por ahora. Pero vamos a los miles de opositores iraníes que ven en esta guerra una oportunidad para el cambio de régimen. Hanifa Syabani es el responsable del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán. Es uno de los principales grupos de oposición al régimen desde el exilio. Hanif, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias Marta por invitarme.
Creo que nos hablas desde Bruselas. Seguro que entienden la ambivalencia de los sentimientos, ¿no? La condena de la injerencia extranjera, los ataques a la sociedad civil, a esa escuela de niñas, ¿no? Con que sea una oportunidad también para el cambio de régimen.
Sí, sí. La verdad es que es algo que es muy sensible porque hemos visto los ataques después del sábado. Y claro, la muerte de Khamenei fue un asunto muy importante para nosotros, pero también hay civiles que en cada guerra, no existe una guerra sin daño al civil. Entonces, según nuestra opinión, siempre fue que no necesitaba una intervención extranjera para cambiar el régimen, que la resistencia iraní ya era muy preparado y listo para avanzar, y tenemos redes ya presentes en Irán para enfrentar el régimen. Pero ya que estamos aquí, debemos ver la realidad, y entonces estamos intentando de aprovechar de la situación en la terrena. Vamos a ver cuando la guerra se calma, qué va a ser el resultado, porque no sabemos cuál es el objetivo final de esta guerra. Pero para nosotros siempre vemos con una atención clara para intentar de llegar hasta una república libre democrática para nuestro pueblo.
Decías que tenéis redes en el terreno para confrontar al régimen. ¿Cómo se está organizando la oposición, si se está organizando dentro del país? Porque sabemos que en el exterior, en varios países, la oposición sois muy activos, pero ¿dentro?
Sí, la verdad es que es algo que la gente no conoce mucho desde fuera, pero que la resistencia tiene una estructura formada fuera, como por ejemplo el Consejo Nacional de la Resistencia iraní. Tiene una plataforma democrática encabezada por una mujer muy valiente que se llama Maryam Rajavi, que ha declarado un plan por un cambio democrático en Irán, con separación, por ejemplo, entre Estado y religión, con derechos por las mujeres, abolición de pena de muerte, igualdad y también derechos por las minorías étnicas y convivencia pacífica en la región. Dentro de Irán, hace 10 años, con la llamada de la señora Rajavi, formaron grupos que se llaman unidades de resistencia. Estas unidades de resistencia forman parte de una organización que se llama Mujahidines del Pueblo de Irán, que es la organización que tiene un red activo clandestino dentro de Irán, que también forman parte del Consejo Nacional de la Resistencia iraní. Así que en los primeros años ellos intentaron, por ejemplo, prepararse. Salían por las calles, por la noche durante la calle, quemando las imágenes del ayatolá, escribiendo eslóganes en las paredes para aprender cómo enfrentar este régimen. Pero durante los últimos años han sido mucho más avanzados y se han formado con grupos estructurados, y lo vimos muy claro durante enero, cuando este levantamiento se ocurrió. El régimen fue muy sorprendido que la gente fueron muy listos para avanzar y también enfrentar a la represión del régimen. Estas unidades de resistencia tenían un papel muy importante para guiar la gente y proteger la gente y enfrentar a las fuerzas represivas, e incluso lograron a liberar algunas ciudades o partes de ciudades durante horas y unos días. Así que mostró que existe una fuerza muy clara. Claro que el régimen mató muchos de ellos, muchos fueron heridos, que también en los hospitales lo mataron, pero después de esta represión brutal en enero, con todos estos cuerpos en las calles que chocó el mundo, a pesar de eso, la unidad de resistencia fueron activos unos días antes del ataque de Estados Unidos, que eso no tomó mucho cobertura en la prensa internacional, pero el lunes, 5 días antes del ataque, lanzaron un ataque muy valiente. Fueron 250 miembros de unidad de resistencia en centro de Teherán, que atacaron al mismo sede de guía supremo Khamenei, que fue después atacado por Estados Unidos, que llevó a la muerte de Khamenei. Y eso deja el régimen en un gran shock, porque no pueden imaginarse que después tan represión, que la gente se enfrentaron tan valientes. Y claro que muchos fueron arrestados y también asesinados en el ataque, pero entre 250 miembros, 150 lograron retirarse de forma segura. Así que ya están activas, ya existen en Irán, pero claro que durante la guerra no es un ámbito para moverse, ¿no?
Ya. Hanife, la resistencia es fuerte, pero el poder también ha demostrado fortaleza a lo largo de 4 décadas. La pregunta es, ¿se puede transitar de una teocracia a una democracia pacíficamente o hay un riesgo grave y cierto de una guerra civil en Irán?
La verdad es que no va a ser un cambio pacífico, porque la estructura del régimen en Irán no he dejado ninguna opción de un cambio pacífico. La gente ha buscado hacerlo durante, como dices, muchos años, y solo entienden la lengua de fuerza. Entonces, eso no va a ser como en este de Europa, como revoluciones naranjas, pacíficos. Este es un régimen que solo debe ser derrocado por la resistencia organizada dentro del país. Así que vamos a ver confrontaciones, pero no necesariamente guerra civil, porque si tenemos una estructura, si tenemos una idea unificadora, que es una república libre y laica, muchas de fuerzas pueden unirse bajo mismo idea para alcanzar acabar con el régimen. Pero claro que va a ser enfrentamientos y mucho más de ellos que avanzamos hasta la caída del régimen.
Hanif, en las intervenciones de Estados Unidos, en los últimos 50 años, vamos a decir en los últimos 20 años, tanto en Irak como en Afganistán, como en Libia, antes de atacar se suelen poner en contacto con lo que podemos llamar resistencia local, ¿no? O organizaciones que están en el exterior, pero que saben que tienen gente dentro de manera clandestina, siquiera sea para información. ¿Vosotros os sentís interpelados por el presidente Trump cuando dicen ya os hemos hecho el trabajo, ahora el país es vuestro, os toca a vosotros? O te lo voy a decir de otra manera. ¿Los servicios de inteligencia estadounidenses se han puesto en contacto con vosotros para preparar, llámale transición, llámale el terreno para elegir qué personas podrían tomar las riendas del poder, hacerse con los elementos del Estado que puedan manejar ese país?
La verdad es que nosotros somos una fuerza independiente de manera total, político, financiero y, digamos, estructural. Es decir, que nunca, por ejemplo, esta guerra que empezó, claro que no fue algo imprevisible para nosotros, no porque teníamos, digamos, información directa de Estados Unidos, no, porque el régimen de su naturaleza nunca dejará buscar armas nucleares y misiles y terrorismo, y así que esta mentalidad del régimen no pueda ni acabar con una guerra. Esto fue algo previsible para nosotros, pero no es que hemos tenido, digamos, contactos así para dar información, no, porque nosotros pensamos que el cambio va a venir del pueblo iraní, y al final el cambio de régimen no llegará con bombarderos aéreos. Claro que pueden dañar el régimen, pero necesita una fuerza en el terreno, y esto es lo que nosotros siempre hemos dicho que si quieren cambiar régimen, no debe costar un ataque, una guerra de fuera. Solo debes de dejar a la resistencia de avanzar, reconocer el derecho de resistir ese régimen.
Hanif, decía John, las intervenciones de Estados Unidos. En Irak, cuando Estados Unidos se retiró, se creó un vacío de poder que generó una situación de caos que duró décadas. En Venezuela ahora mismo, Estados Unidos no ha confiado en lo que era la oposición a Maduro, quizá para evitar ese posible caos, o eso han dicho. ¿Ustedes tienen ya un nombre? Porque una cosa es protestar, como están haciendo esos unidades de resistencia, y otra, gobernar un país. ¿Tienen los nombres, la estructura? Por ejemplo, ¿el hijo del Shah sería un nombre válido para liderar ese nuevo Irán?
La verdad es que el hijo del Shah no puede ser una opción válida, porque el hijo del Shah tiene su relación con, digamos, el régimen anterior del Shah, y nunca se distanció de este régimen. La verdad es que el efecto de su llegada en la prensa, en esta visibilidad que hemos visto, ha sido inverso en Irán. A pesar de unificar de la gente en Irán, muchos de grupos de varias zonas, minorías, que normalmente son los más activas, como los kurdos, baluches, azeris, en este levantamiento no querían mezclarse porque estaban teniendo miedo que, mira, si yo va a salir a la calle, sacrificar mi vida para que mañana este hijo del dictador vaya a tomar el poder, no voy a hacerlo. Así que esto ha sido un obstáculo para nosotros. Pero existe la estructura del Consejo Nacional de Resistencia, como decía antes, con una figura muy clara, que la señora María Mayavi, que también fue reconocido por muchos parlamentos, también, incluso en Congreso y Senado de España. Tuvimos resoluciones el año pasado en que explícitamente mencionaron el nombre de María Mayavi en los 10 puntos para un Irán libre de futuro, que yo menciono ahora mismo, este plan de futuro. Así que es una estructura ya clara, y el día del ataque ella declaró esta formación del gobierno provisional, que ya está listo, pero claro que estamos fuera, pero ya tenemos personas listas para controlar las cosas, digamos.
Hanif Al-Jabbani, responsable del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán en el exilio, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Gracias.
Mucha suerte, que vaya muy bien. Este conflicto está teniendo algunos réditos, algunos que se están beneficiando de ellos. Entre ellos son las casas de apuestas, porque aunque nos pueda parecer y puntos suspensivos, sí, aunque nos pueda parecer
obsceno,
se puede apostar sobre los resultados de un tipo de acontecimientos como este, ¿no? De unos bombardeos. Las apuestas para predecir la fecha del inicio de este ataque en Irán han generado en los últimos semanas, los últimos meses, $600 millones solo en una plataforma. Y hemos leído una noticia en El País que seis perfiles que han ganado entre los seis más de $1 millón por predecir con éxito estos ataques se crearon 24 horas antes de que se realizaran. Así que claramente tenían algún tipo de información.
Qué claro. Extraño.
Sí, qué extraño. Bueno, esta plataforma se llama Polymarket y en estos tiempos que vivimos, donde se comercializa con todo, o como se dice ahora, todo se monetiza hasta también la idea de saber o de acertar cuándo empieza en los bombardeos. Ya estás apostando sobre sangre.
La inhumanidad,
ya estás apostando,
exacto,
sobre sangre y sobre muerte, porque si empiezas una guerra va a haber muertos, eso está claro. Pero además, como decías, ha habido muchas sospechas, porque los que lanzan esta pregunta en estas webs de apuesto a que la guerra, Estados Unidos entra en guerra contra Irán el día 28. Otros dirán el 31, sí, apuestas uno contra dos, apuestas un dólar, cinco, 25. Uno de esos perfiles que he estado investigando se llama Maga My Man. O sea, Maga, como las siglas de Make America Great Again, My Man, ¿no? Mi hombre. Se ha ganado 500.000 euros por acertar, o mejor dicho, por hacer la pregunta y por acertar, lo cual lleva a muchos usuarios a pensar que este tipo tenía información privilegiada. Y que de estos cinco o seis usuarios que abrieron la cuenta 24 horas antes, es porque tenían los datos. Es decir, me lo invento, que si un piloto, que si alguien que está en el Océano Índico subido en algún tipo de barco, que si un analista de inteligencia, alguien que sabe que se va a iniciar el bombardeo. Y se ha llevado medio kilo. Sí, sí. Se ha llevado medio kilo, ¿no? Hay otras plataformas que han decidido, por si acaso, no en dejar de aceptar apuestas que tengan que ver con guerras, ¿no?
Esta no. Esta plataforma no.
No, esta no
la ha dicho. Ha
esta sido, se llevará su X por ciento de todos esos millones que se han jugado y tan tranquilos,
es
¿no?
El problema de Polymarket es que no actúa como una casa de apuestas. Tú en una casa de apuestas apuestas y esperas al final si se produce o no se produce y ganas o no ganas. Es que actúa como una especie de bolsa de las apuestas. Es decir, tú haces una apuesta y esa apuesta que tú has hecho sube y baja como sube y baja una acción de un banco o de una gran empresa. Y entonces hay gente que no se ha forrado en el último día cuando ya se ha producido el ataque. Hay gente que se ha forrado previamente
claro,
porque ha ido subiendo esa apuesta y ha ido vendiendo. Y a lo mejor algunos han vendido apostando al contrario porque sencillamente haya subido. Bueno, es que, vamos, es obsceno apostar por algo que tenga que ver con la muerte de alguien o con un ataque sobre población civil, pero es que además aquí hay un chanchullo evidente.
Hablando de los beneficiados, perdona, Rafa, de todo este desastre en Oriente Próximo, quiero mencionar el Estado de Israel, que está ganando en anteponer sus intereses geoestratégicos, lo está haciendo en Palestina y a la vista de todos. Desde el 1 de marzo, el 1 de marzo era la fecha límite para que 37 ONGs abandonaran los territorios palestinos ocupados desde que Israel les negó el permiso para seguir trabajando. Bueno, de 18 de estas organizaciones humanitarias recurrieron esta decisión al Supremo israelí, que de momento ha detenido la prohibición. Vamos a saludar a Aitor Zabalgoje Ascoa, que es coordinador de emergencias y ha estado varias veces en Gaza durante la guerra y contándonosla aquí en La Ventana. Aitor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todo el personal internacional de Médicos Sin Fronteras ha tenido que salir de Palestina, pero ¿os comprometéis a seguir prestando asistencia con personal local o cómo lo estáis enfrentando esta nueva ofensiva contra la ayuda humanitaria?
Bueno, esa es la idea, que queremos seguir prestando asistencia con los trabajadores palestinos, con los geólogos palestinos y bajo el registro de la autoridad palestina. Lo que pasa que, como tú comentabas, ha habido en las últimas 48 horas varios cambios. Uno de ellos ha sido que el Supremo israelí dijo que había que quedaba en suspenso esa orden de desregistro de las organizaciones humanitarias, pero luego a la vez, como ha comenzado la guerra con Irán, pues se ha declarado el estado de emergencia y otra vez están las fronteras cerradas.
¿Y entonces no puede ni entrar personal ni entrar material humanitario?
El segundo punto es el primer punto es el peor. O sea, si no pudiera entrar personal humanitario internacional, pues podemos manejarlo más o menos. Si no puede entrar suministros, pues es mayor problema. Y ya estaba pasando que los camiones comerciales estaban, digamos, de alguna manera quitando la cuota de entrada del número de camiones que se pueden registrar y se pueden pasar a los camiones humanitarios. Y por ejemplo, el fin de semana, pues ya organizaciones que se dedican a hacer comedores sociales, etcétera, habían tenido que parar la distribución de comida porque ya no estaba entrando comida suficiente como para hacer funcionar los comedores.
Y hablamos de Gaza, pero en Cisjordania las necesidades médicas y humanitarias siguen aumentando a la vez que incrementa la violencia también.
Sí, han sido unos 3 o 4 meses terribles con el tema de la cosecha y el esfuerzo, bueno, y los ataques que ha habido por parte de los colonos protegidos por el ejército para evitar que la gente pudiera recoger la cosecha. Y luego, bueno, pues que ha habido una reciente ley sobre la propiedad de la tierra y el registro de la propiedad de la tierra que hace cuestionar muy mucho cómo van a seguir las cosas.
Aitor, gracias. Seguiremos pendientes de vuestro trabajo allí.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo. La palabra del día, Isaías, viene.
Pues un verbo.
Venga, vamos a escucharlo. Muy relacionado con
todo. La palabra del día,
esto.
Con Isaías Lafuente.
Pues sí, hemos hablado de apuestas obscenas. Aquí hacemos una apuesta blanca, porque apostaríamos sin riesgo a que el verbo atacar eso y el más conjugado en las informaciones periodísticas que nos hablan de la situación que se vive en Oriente Medio. Es un verbo muy curioso porque en origen significaba algo muy distinto al enfrentamiento que consideramos hoy. Atacar era atar, era unir, era abrochar una cosa. De hecho, la primera acepción que incluyó el diccionario de la RAE hace 3 siglos definía atacar como atar los calzones al jubón. Había otra que nos hablaba de un enfrentamiento, pero dialéctico. Era apretar a otro con un determinado argumento. Y en los ejemplos de uso, ya sí que los académicos fueron introduciendo locuciones con tintes bélicos: atacar una plaza o atacar un ejército a otro. Este sentido nos habría llegado del italiano attaccare. Hoy el verbo tiene casi una veintena de acepciones que nos hablan de combates humanos, de embestidas animales o de circunstancias destructivas o dañinas cuando, no sé, nos ataca una enfermedad o un virus, por ejemplo. Pero también ha adquirido usos metafóricos que nos hablan de tomar la iniciativa en una competición deportiva, de comenzar a ejecutar una pieza musical o de lanzarse a zampar un buen plato, por ejemplo. Y hay un uso coloquial del verbo que es alterar a alguien los nervios, irritarlo o hacerle perder la calma, lo que, por cierto, también hace Trump con todo el mundo entre bombardeo y bombardeo sin necesidad de lanzar misiles.
Radio Gandía, Cadena Ser.
¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Con las ventanas Drutex es posible. Gracias a su excelente aislamiento, mantienen el calor en invierno y protegen del calor en verano, reduciendo el consumo de calefacción y aire acondicionado. Invierte en confort, silencio y ahorro con la posibilidad de pago fraccionado sin intereses. Porque unas buenas ventanas no son un gasto, son una inversión que se nota desde la primera factura. Drutex. Visítanos en Avenida de Alicante 123, Gandía. Te esperamos.
En HCB Denia cuidamos tu imagen y bienestar. Ponemos en marcha nuestro nuevo servicio de cirugía plástica y reparadora con el prestigioso equipo internacional del Dr. Refat Karim. Desde retoques estéticos hasta reconstrucciones complejas. Cirugía de pechos, facial, corporal, dermatológica, oncológica y cirugía reconstructiva ginecológica y urológica. Camino de Gandía 45. Visítanos en hcbhospitales.com. Elige HCB Denia, porque son más que un hospital.
En La Vital vuelven a brillar las historias que encantan a los peques. A partir del 6 de marzo regresa Spy Vital, el espacio donde la fantasía cobra vida con cuentos, teatro, música y mucha diversión. Y este año más que nunca, porque ahora tendrás espectáculos los viernes y los sábados para vivir 2 días de pura magia en familia. Ven a reír, bailar y crear recuerdos increíbles en el Centro Comercial La Vital. Spy Vital, donde la diversión empieza en familia.
Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales, y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
En la planta 6 del hotel RH Bahrein and Spa ya puedes disfrutar de un aperitivo todo el año en el rooftop de nuestro espacio único con las mejores vistas al mar Mediterráneo. Ven en pareja o con amigos, abierto al público de 10 a 18 horas todos los días. Otra experiencia inolvidable en RH Bahrein and Spa. Consulta también para tu próxima celebración. Un toque de elegancia en los mediodías de la playa de Gandía.
El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para 7. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano.
Infórmate, concesionario Opel Citroën en Gandía, polígono de Alcodar o en www.alcodarmotors.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
La Ventana, con Marta del Vado.
Estamos en una semana muy tecnológica. Hoy se ha inaugurado el World Mobile Congress, la feria más importante del mundo dedicada a la tecnología móvil y a la conectividad. Eso en Barcelona, y allí en nuestra emisora está el descubridor tecnológico de La Ventana. Don't you know?
talking about a revolution sound.
Ideas y personas que están cambiando el mundo.
Don't you know how? Talking about a revolution sound.
Los revolucionarios con Pipo Serrano.
Pipo, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Pues sí que hay ideas que cambian el mundo, en este caso, en esta sección, para bien.
Pues sí, sí, y además déjame que te diga que esta mañana estaba en el Mobile 20 años después, porque llevo 20 años yendo, hoy sí. Se celebran los 20, y tengo ya un dolor de pies que no me aguanto, y además lo tengo entre otras cosas porque son 8 pabellones, y encontrar las cosas cuesta un huevo. Ah. Y entonces lo que me pasaba es que yo pensaba, joder, en este interior no podría haber una solución para que me guíe de punto A a punto B. O sea, eso que hacemos con el Google Maps, o que cuando lo metemos en un interior no funciona. Bueno, pues hoy os traigo una solución, el revolucionario de hoy, y para eso vamos a escuchar primero la ficha técnica. Nombre.
Situm.
Año de creación.
2014.
Sector.
Deep Tech.
Titular.
El Google Maps de interiores.
En una frase.
Que mediante una combinación de tecnologías inspiradas en los robots autónomos, son capaces de ubicarnos y guiarnos en los interiores de grandes edificios con el fin de encontrar nuestro destino.
Acceso vía.
Página web www.situm.com.
Inversores.
3 millones de euros provenientes de distintos fondos de inversión.
Hoy, en La Ventana.
Víctor Álvarez, revolucionario, CEO y cofundador de Situm.
En Radio Coruña, Víctor Álvarez. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vosotros nacéis porque los GPS no funcionan, pues eso, dentro de pabellones, de aeropuertos, de mega hospitales, ¿no?
Así es, así es. La señal GPS no es capaz de penetrar el tejado, las paredes de los edificios, entonces había que buscarle una solución y ahí es donde nace Situm, ¿no?
Sí, ellos en realidad, a diferencia de aquel invitado que teníamos antes que tenía una madre que hacía de algoritmo recomendador de cosas, ellos se montan un algoritmo que de alguna manera aprovechan nuestros móviles, porque ellos trabajan con robots autónomos y aprovechan, dicen, oye, pues no hay mejor robot que el que llevamos todos en el bolsillo, aprovechan los móviles para triangularnos y tener una precisión exacta o muy, muy precisa.
Sí, así es. Los fundadores de Situm, tengo que contar que nos conocimos en la universidad, en la Universidad de Santiago de Compostela, mientras hacíamos nuestras tesis doctorales en robótica autónoma. Y pensad que un robot que debe moverse por un interior de un edificio para ayudarnos o para hacer una tarea, necesita saber dónde está y cómo llegar a su destino. Entonces, estos problemas centraron nuestras tesis doctorales. Nosotros investigamos en sistemas de localización, en sensores, en cálculo de rutas, y al terminar estas tesis, pues pensamos que merecía la pena intentar trasladar todo ese conocimiento que, bueno, en sí es la misión de la universidad también, ¿no? Al trasladar conocimiento a las empresas, pues nosotros dijimos, oye, ¿por qué no creamos nuestra propia empresa? Y trasladamos ese algoritmo o ese conocimiento para crear un algoritmo que funcione en nuestros teléfonos. Y así dio lugar al GPS de interiores de los teléfonos, ¿no?
Pero entonces, ¿cómo funciona? Porque el GPS no funciona, o sea, no es por GPS. ¿O?
Sí, así es. Nosotros nos utilizamos las señales que ya hay en los edificios. Pues una de ellas, por ejemplo, son las redes Wi-Fi.
Sí.
Otra pueden ser elementos Bluetooth, pueden ser balizas Bluetooth. O también el propio movimiento inercial que se calcula con los sensores del teléfono, que tenemos acelerómetro, giróscopo. Nosotros combinamos todas esas señales e intentamos utilizarlas todas para, digamos, como crear nuestra propia constelación de satélites dentro de un edificio, ¿no?
Y esto que parece una cosa, entre comillas, fácil, seguramente para Víctor, porque tenían 3 doctorados de traca, esto solo lo han hecho unos tipos españoles desde Coruña y ahora mismo trabajan para más de 60 países, para aeropuertos, para circuitos de Fórmula 1, ayudáis a gente con discapacidad visual, física, es decir, ¿cómo, cómo es todo eso posible?
Sí, a ver, son muchos años de trabajo porque empezamos ya en el 2015, somos ya 40 personas y es verdad que ha sido un camino muy duro porque empezamos intentando que las empresas pues dijesen, oye, qué tecnología más bonita la voy a utilizar para esto, ¿no? Pero nos dimos cuenta que era mucho más fácil de comercializar si construíamos un producto completo. Dábamos no solo el GPS de interiores, dábamos también los mapas, dábamos las rutas, ¿no? Dábamos todo lo que necesitaban los edificios para que las personas se guiaran y que las personas pudiesen explorar el edificio y calcular una ruta a su destino, ¿no? Y llegar.
Sí, que el mapa es importantísimo, porque ellos me contaba, Víctor, que claro, empiezan con el GPS, te sitúan, pero si luego no tienes un buen croquis para llegar de punto A a punto B, claro. Esto es un lío, porque en las carreteras, bueno, hay organizaciones que ya se han encargado de tenerlo todo bien mapeado, nunca mejor dicho, pero en vuestro caso, ese era un reto.
Sí, en nuestro caso tuvimos que, pues al llegar a acuerdos con muchos edificios que nos contrataban para que creásemos sus mapas, calculásemos sus rutas óptimas dentro de los edificios y poder dar así ese servicio en, como decías, pues más de 50 países ya, que también tengo que aclarar, porque a veces con el titular de que si tú unes el Google Maps de interiores, hay gente que busca nuestra aplicación en las tiendas y no está. No, nosotros no vendemos ninguna aplicación, nosotros nos contratan los edificios y a través pues de la aplicación de esos edificios, de un hospital o de un aeropuerto o de un centro comercial o de su web, pues tú puedes acceder y utilizar el servicio gratuitamente.
Bueno, Víctor, una cosa práctica muy rápida. Claro, si esta mañana Pipo buscara una cafetería dentro del mobile, porque en Google Maps puedes buscar una estación de servicio, no te digo claro. Es en un edificio. ¿Pero esa información también la dais? ¿Un restaurante dentro de un complejo?
Sí, así es. Tú podrías llegar a un aeropuerto y decir, pues quiero comer una hamburguesa y buscas hamburguesa porque la interfaz de usuario es muy parecida a Google Maps y te dice, bueno, pues tienes estas opciones y puedes decir, pues selecciono esta y cómo llegar. Pero bueno, eso es un centro comercial, pero un hospital, pues tu consulta médica, ¿no? O en el propio aeropuerto una puerta de embarque, ¿no?
A mí me flipaba cómo sois capaces de orientar a una persona que has dicho un hospital entre estar en la planta 1, es decir, consulta 133,
sí.
O en la 633. Me parece muy potente.
Sí, tenemos que no solo localizarte, digamos, en un plano XY, ¿no? Tenemos que saber también en qué altura estás, si estás en la planta 6 o en la planta 1, ¿no? Mm. Y bueno, todo eso es gracias a ese conocimiento que adquirimos durante nuestra etapa universitaria.
O sea, sois como ese tipo que en las películas de Tom Cruise está siempre en la furgoneta de fuera, conectado, ¿no? Y cuando está Tom Cruise dentro, necesito una salida, y le va diciendo por dónde tiene que ir, ¿no?
Sí, así es, tal cual es. Porque
en realidad... Perdona.
No, sí, iba a decir que tal cual eso que veis en las películas, que muchas veces lo veis y dices, oye, pues esto ya existe, pero no existía.
No existía. Bueno, lo habéis creado vosotros, Víctor Álvarez, cofundador de Situm y revolucionario. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Muchas gracias a vosotros.
Pipo, un beso.
Un beso, cuidaos.
John, te vemos esta noche en el último proyecto Sistiaga a partir de las 11 en 4.
Venga, a ver si es verdad que es a las 11 y no me estiran hasta las 11 y media.
Verdad.
Venga.
Que sí, Rafa, Isaías, hasta ahora. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Donald Trump anuncia que la gran ola de ataques contra Irán está aún por llegar. Alejandro Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. El presidente norteamericano, en una entrevista en la CNN, advierte de que el conflicto se va a extender y reconoce que no sabe cuál es el plan sucesorio en Irán. Lorena Carramolino.
Buenas tardes. Donald Trump dice que esperaba que la ofensiva contra Irán durase 4 semanas, pero reconoce que no sabe lo que va a pasar. Por otro lado, sobre el futuro del régimen de los ayatolás, tras la muerte de su líder Jamenei, Trump asegura que no conoce quién será el sucesor, pero que quizá tengan suerte y consigan a alguien que sepa lo que hace. El periodista de la CNN que ha entrevistado al presidente de Estados Unidos.
He said, quote, "We haven't even started hitting them hard."
Dice que el presidente le citó textualmente: ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza, la gran ola ni siquiera ha sucedido, la grande viene pronto, les estamos destrozando, es lo que ha añadido también Donald Trump, que dice que le ha sorprendido la represalia de Irán con los ataques a diferentes bases estadounidenses en países de Oriente Próximo como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Qatar, además de los misiles lanzados contra Israel.
Starmer defiende en el Parlamento las acciones defensivas de Reino Unido en el conflicto y sostiene que los ataques con drones a su base en Chipre no son consecuencia de sus decisiones. Londres, Lucas Font.
Sí, el primer ministro británico ha querido dejar claro que los ataques contra las bases británicas en Chipre no son consecuencia de su decisión de prestar las instalaciones militares del Reino Unido a Estados Unidos y ha insistido en que estas bases solo se usarán con propósitos defensivos. Le escuchamos.
The only way to stop the threat
La única forma de acabar con esta amenaza es destruyendo los misiles de Irán en su origen, ha asegurado el primer ministro, quien ha añadido que esta decisión se ajusta a la legalidad internacional. Starmer ha evitado entrar en la polémica con Donald Trump después de que el presidente estadounidense haya afirmado que la decisión del gobierno británico llega tarde.
Iberia suspende su conexión con Doha, con Qatar, hasta el próximo 6 de marzo, mientras Emiratos ha anunciado que va a empezar a operar vuelos especiales para facilitar la salida de pasajeros. Edu Hernández.
Si eso se suma a la suspensión de vuelos con Tel Aviv, tanto en Iberia como en Iberia Express hasta el día 10 de marzo. Air Europa se suma también a esas restricciones y tampoco operarán los vuelos con destino Tel Aviv, al menos hasta el 9 de marzo. Hoy en España se han visto afectados 32 servicios que tenían su destino en Oriente Medio. La mayoría de ellos, su origen lo tenían en el Prat. Desde Emiratos Árabes Unidos, esta tarde se han empezado a operar algunos aviones especiales para ayudar a los pasajeros varados, mientras que el espacio aéreo de Qatar sigue cerrado.
Deportes, Jesús Gallego, muy buenas.
Buenas tardes. El francés Camavinga es baja en el Real Madrid para el partido que cierra la jornada hoy a las 9 en el Bernabéu, en ese Real Madrid-Getafe. Recordemos que hoy también tenemos fútbol de segunda división, se juegan dos partidos, el Córdoba-Andorra y el Sporting Leganés, que fue suspendido ayer en el minuto 5 por el fallecimiento de un espectador y que se retoma esta tarde. Y baloncesto, cita para la selección española, que juega a las 8:30, partido de clasificación para el Mundial en Oviedo, España-Ucrania.
Son las 5:03, las 4:03 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Los sindicatos de educación están en pie de guerra con la Consellería. Hay movilizaciones convocadas a final de mes y no descartan un paro indefinido de docentes. Este fin de semana, de hecho, ya han salido a la calle. Preguntada por esto, la consejera de Educación, Carmen Ortiz, se muestra convencida de que el diálogo dará sus frutos.
No temo nada porque a los 4 días de ser nombrada consellera ya tuve mi primera huelga. Entonces, como ya he vivido ese pulso, pues en principio no temo nada. Lo que tengo es mucho interés en reconducir la situación. Nosotros hemos tendido la mano desde el primer día cuando entré como consellera. Yo lo que tengo que hacer es remitir todas las propuestas y todas las posibles valoraciones a las mesas de negociación, que para eso están las mesas de negociación.
La jueza de la DANA ha ordenado al Centro de Coordinación de Emergencias que aporte un listado completo de las llamadas realizadas a las autoridades locales en los municipios situados en los cauces del Magro y del Barranco del Pollo durante las alertas hidrológicas. El juzgado quiere conocer a quién se llamó, a qué hora, cuánto duró cada comunicación y si hubo algún tipo de retorno por parte de los responsables municipales. También la jueza requiere a las agencias de noticias EFE y Europa Press que entreguen los teletipos emitidos el 29 de octubre de 2024 relativos a la situación de la DANA y ordena a la Consejería de Emergencias a remitir todas las publicaciones emitidas desde la cuenta oficial @GVA112 entre el mediodía del 24 de octubre y la medianoche del 30 de octubre de 2024 en X. Y para mañana, probabilidad de rachas de viento del noreste muy fuertes, sobre todo en Alicante, y de hecho hay aviso amarillo activado.
Cada día eliges. Eliges avanzar. Eliges creer en ti. Cuando una mujer se elige y se prioriza, su talento, su esfuerzo y su valía florecen. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Elígete cada día. Generalitat Valenciana.
Sigue La Ventana. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso. Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Yo a mi edad es que me agoto enseguida.
Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. Haz tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en savethechildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Qué bien la brisa del mar de las Maldivas. Oye, ¿cuándo tenemos que volver?
Pues teniendo en cuenta que nos ha tocado el Eurojackpot de la 11, cuando nos apetezca.
Ay, qué buena fecha. Cuando nos apetezca es justo el día que me viene bien.
¿El día cuando nos apetezca?
Sí, justo ese día me viene guay volver.
Y a mí.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este lunes, a partir de las 8 y media de la tarde, hay Liga, hay Carrusel, a la caza del líder.
¡Gol de madre! ¡Gol!
Desde el Bernabéu, Real Madrid, Getafe. Te lo cuenta el programa líder de la radio deportiva, con Dani Garrido.
El espectáculo Carrusel Deportivo en la SER.
Síguenos también desde la aplicación de la cadena SER y mira la radio desde nuestro canal de YouTube. Y a las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero. El programa de referencia de la noche deportiva, con Manu Carreño.
Ni os mováis, que vamos con ella.
Cadena SER, número uno en deporte.
La Ventana, con Marta Delvado.
Y con Tony Martínez. Hola, Tony. Buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estamos aquí
equipo,
con...
¿no?
Sí, hoy estamos con Armand Angelmà, Íñigo Espinosa, con Xavi Puig y Quique García, con Pilar de Francisco, con Sheila Blanco, Hola. Con Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Hola. Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Tony Suárez. Hola. Todos para hacer Mec Mec.
Yo me aburro.
¡Van para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
No tienen nada que decir.
¡Oh! ¡Ay!
¡Ven!
¡Vamos!
¡Ay!
¡Ey!
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 ¡Vamos a romper el lunes! ¡Vamos!
¡Ey!
Ahora que todos los españoles conocemos el papel determinante, más allá de libros o de... Conocemos el papel determinante que tuve, por lo tanto entendemos que debe ser así.
Y ha hecho una reacción que flipa, que vamos, que ha liado parda, ¿sabes?
Vamos con las greguerías de este lunes. ¿Quién las canta?
Venga, quien quiera.
Venga, dale, Shay. Todos te miran.
Shay. Me encanta Shay.
Qué ofertas.
¡Greguerías!
Mejor que Shay.
Sí, mucho mejor. No tanto como Temu, ¿eh? Venga, seguimos. Empezamos con el análisis geopolítico que hace aquí Monsalvos.
A ver. También es casualidad que Estados Unidos se haya atacado a dos de los tres países con más petróleo del planeta. Llámame suspicaz, pero he visto Jungla de Cristal y al final no es más que un robo. O sea.
Un consejo de salud lleno de sentido común el que da Ángel.
¿Cómo vais a tomar esteroides sabiendo que eso fue lo que mató a los dinosaurios?
Ya se lo ha hecho García Mario. Es el turno de Vilma, que desarrolla al completo la ley de Murphy.
En la vida real, la tostada de mermelada no cae al suelo por el lado de la mermelada. Primero roza el mantel, la pata de la mesa, la puerta de la nevera y el pantalón del niño. Luego ya.
Y mi camisa.
Vamos a ver, con una premisa estupenda que hace aquí Hernán, para que da para relato o peli, ojo.
Hay una mosca en mi avión. Se va a quedar rayadísima cuando aterricemos y se vea obligada a empezar una nueva vida en otro país.
Y acabamos con deportes. Hombre al agua, habla sobre ese futbolista que sí, que tienes en mente.
Doctor, ¿volveré a jugar a fútbol? Esperemos que no.
Ya está.
Mundo Today, vamos.
Juan Carlos I asegura que prefiere recibir el impacto de un misil
que pagar impuestos en España.
Yo, si viene un misil, me tiro al suelo como hago siempre y ya está, asegura el emérito.
Zapatero argumenta que es imposible que rescatase una aerolínea si en casi 8 años de presidente fue incapaz de rescatar España.
A ver si se creen que soy Tom Cruise rescatando aviones, insiste el expresidente.
La FIFA se plantea darle a Trump otro premio de la paz tras el último ataque a Irán.
Está cada vez más cerca de provocar el estallido de la tercera paz mundial.
5 toneladas de tierras raras de procedencia dudosa, principal estrella del Mobile World Congress de este año.
Israel ha presentado un busca súper chulo que nadie se atreve a probar.
Los españoles descubren horrorizados que el mundo está plagado de injusticias tras ver la gala de los Goya.
Yo no veo los Goya porque prefiero no enterarme, dice gran parte de la ciudadanía.
Los españoles tendrán que elegir entre Freud y Jung antes de que acabe el trimestre.
No se puede demorar más esta cuestión, insisten los psicólogos.
La unión de las izquierdas lograría mayoría absoluta en los mundos de Yupi.
¡Jo, jo, jo! Ha exclamado Tezanos repartiendo ilusión.
2 de cada 3 ateos esperan que no creer en Dios no implique represalias después de la muerte.
Confían en que ese Dios que no existe no sea vengativo.
Rufián muestra en el Congreso el generador de ilusión que ha comprado en Temu.
Ya he notado la ilusión nada más llegar el paquete a casa, ha dicho mientras le colocaba las pilas.
Scottex y DC se unen para crear un Superman de doble capa.
¡Me lo meto por el culo!, han dicho sus fans. ¡Oh!
El gallo de Morón está tritón, Beck, porque la gallinita le ha dicho que no. El gallo de Morón está tritón, porque la paloma duerme en su colchón. El gallo de Morón está tritón, porque la minina le ha dicho huevo.
A veces pasa una cosa con los grupos que tienen una canción con muchísimo éxito, que les cuesta horrores que alguien escuche algún otro de sus temas, aunque sean igual de buenos o mejores. Es lo que se conoce como un one hit wonder, ya sabéis. Eso le pasó un poco al Koala, los de Voy a hacer un corra, pero en ese mismo disco había auténticos temazos como este, El gallo de Morón. Y hoy leía las noticias para pensar qué canción podíamos relacionar con la actualidad y no he encontrado ninguna mejor que esta del Koala, que si hay algo en sus temas es regocijo en las pequeñas cosas de la vida. Así que si vamos a hablar de Morón, mejor que de los cazas militares, hablamos de los gallos.
Sí, señor. Bien.
El gallo de Morón está tritón porque una pata picotea su trigo. El gallo de Morón está tritón porque hay otro gallo más guapo y más listo.
Lidia Ramón, ¿a quién le damos 15 segundos de gloria aparte del gallo de Morón?
Pues se los voy a dar a Rosalía, que dejó a todo el mundo boquiabierto este fin de semana cantando en directo Bergain en los Brit Awards. Era su debut en los premios más importantes de la industria musical británica, donde se coronó como la mejor artista internacional del año por encima de grandes como Taylor Swift o de Bad Bunny. Y es además la primera española en ganar este premio.
Madre mía, tantísimas cosas hay para comentar hoy que vamos a dar un pequeño rodeo. En este fin de semana, la cineasta argentina Dolores Fonzi, al recoger el premio Goya a la mejor película iberoamericana, dijo lo siguiente.
Vengo del futuro de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. O sea que ya no solo defendemos el cine, estamos teniendo que defender el agua.
El agua, se refería a Dolores Fonzi al presidente argentino Javier Milei, que hace unas horas ha inaugurado el periodo de sesiones del Congreso de la Nación hablando de justicia social en los siguientes términos.
A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes.
Presidente, presidente, le gritaban tras este alegato contra la justicia social. Bueno, si esto es el futuro, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe cómo será el futuro? En otras circunstancias, otro día, el año pasado seguramente en estas fechas, nos preguntábamos por el futuro hablando del mobile. del Congreso de los Móviles, el Congreso Mundial sobre Telefonía Móvil. Ahora nos preguntaríamos, ¿cómo serán los móviles del futuro? ¿Qué harán? ¿Harán tortilla de patatas? ¿Qué sabrán hacer? Bueno, ahora, según cómo vaya la Tercera Guerra Mundial, a lo mejor regresamos a las piedras.
Pues os vais a tener que apañar.
Ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Respuesta de Irán contra Líbano, Arabia, la base militar británica de Chipre, que es territorio europeo.
¡Miedo! ¡Tengo miedo! ¡Miedo!
A cada momento, en cada uno de los boletines de noticias, se anuncian muertes a cada momento. ¿Por qué pongo esta sintonía? Porque para una generación de españoles, incluso para varias generaciones de españoles, el anuncio de la muerte de alguien se asocia al grito de Pancho, sí, cuando pobre gritaba, ¡Chanquete ha muerto!
¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete!
Sí, sí, sí. Claro, muchos españoles todavía escuchan esto y sienten que se remueve algo en su interior. Ahora los chavales serán más descreídos. Mario Panadero ya será mucho más descreído porque esto de Verano Azul no le dice nada. Y dentro de unos años recordará a Donald Trump anunciando que el Ayatolá Khamenei is dead.
Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead.
Ese es otro estilo de anunciar que ha muerto. Es normal que Verano Azul no signifique nada. Y en cambio, seguro que Mario Panadero asociará estos días a la canción de Siniestro Total. El Ayatola ya no toca nada.